Bajalenguas, el podcast para abrir bocas.
Bajalenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica.
Bajalenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Bajalenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Hoy tengo el gusto de presentar desde Medellín a la doctora Silvana Jiménez Salazar, especialista en medicina interna de la Universidad Surcolombiana y actual fellow de endocrinología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenida, doctora, es un gusto tenerla con nosotros.
Hola, Carlos, muchas gracias.
En el programa de hoy vamos a hablar sobre intoxicación por cocaína. Cuéntenos, para entrar en materia, doctora, ¿cuáles son las propiedades de la cocaína?
Bueno, lo primero es que la cocaína es un alcaloide que se extrae de las hojas de coca, posiblemente sea el principal alcaloide derivado de ellas, y que a lo largo de los años pues se documentaron que tenía efectos anestésicos y efectos estimulantes. Incluso se usó pues por mucho tiempo en medicina y como parte de estimulantes en algunas bebidas muy conocidas como la Coca-Cola a principios del siglo XX. Cuando extraen este alcaloide, lo hacen principalmente mediante el uso de solventes, se obtiene pues una pasta que es espesa, que nosotros conocemos en nuestro país como el bazuco, que es la forma más impura de la cocaína. Pero al adicionarle pues otras sustancias como el ácido clorhídrico, se obtiene lo que conocemos como clorhidrato de cocaína, que es la cocaína en polvo. Ahí la cocaína adquiere unas propiedades de solubilidad que le permite administrarse de forma intravenosa, de forma intranasal e incluso de forma oral. Pero también se le puede adicionar otra sustancia que es el bicarbonato, y al adicionarle el bicarbonato de sodio toma una consistencia como de rock que conocemos como crack, y es la forma donde su uso principalmente se da de forma inhalada, y se le llama crack por el sonido que hace cuando alcanza muy altas temperaturas. Digamos que cada una de estas presentaciones, por decirlo así, de la cocaína nos van a determinar el inicio y la duración de su efecto. Ejemplo, para el crack, el inicio es de aproximadamente 8 segundos, teniendo en cuenta que esto es una forma inhalada. Para la forma intranasal, es decir, la forma esnifada, su tiempo de inicio puede llegar a ser de 5 minutos, siendo más o menos de una hora para la forma oral cuando es ingerida. Adicionalmente, la duración también va a depender de eso, entonces es mucho más corta en esas formas inhaladas e intranasales y va a ser mucho más prolongada en formas inyectables.
Doctora Jiménez, cuéntenos, ¿cuál es su mecanismo de acción?
Bueno, sin importar cualquiera de los tipos o de su administración, cocaína actúa a nivel sináptico, es decir, altera neurotransmisores. Causa que se libere más dopamina, más epinefrina, más norepinefrina y más serotonina. Pero adicionalmente, que aumenta la liberación, disminuye la recaptación de esos neurotransmisores, alterando así pues todo el equilibrio excitatorio e inhibitorio del sistema nervioso central. Cuando hablamos de norepinefrina, pues nos referimos a que genera vasoconstricción. Cuando hablamos de epinefrina, sabemos que tiene una acción beta agonista en el músculo cardíaco y tiene un efecto inotrópico, es decir, mejora su función de bomba, y tiene un efecto cronotrópico, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca a nivel miocárdico. Adicionalmente, la cocaína tiene el potencial de bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje, lo que va a condicionar su efecto anestésico. Por eso mencionamos que se usó en algún tiempo en medicina como anestésico hasta que se determinó que tenía muchos efectos adversos. Y este bloqueo de esos canales de sodio también le dan un potencial proarritmogénico. Adicionalmente, además de esos efectos en neurotransmisores y en los canales, se ha descrito que puede tener cierto efecto trombogénico, es decir, aumento de los eventos de isquemia.
Doctora Jiménez, cuéntenos, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la intoxicación por cocaína?
Bueno, pues la manifestación clínica va a depender del sistema, y la cocaína afecta a múltiples sistemas. Por ejemplo, en el sistema nervioso, pues sabemos que es un estimulante. Entonces, pues en intoxicaciones leves a moderadas puede condicionar desinhibición y euforia. Pero a medida que la intoxicación progresa en severidad, podemos presentar diaforesis, taquicardia, midriasis, hipertensión y en intoxicaciones muy severas, agitación psicomotriz y movimientos coreoatetósicos que se conocen como la danza del crack. En pacientes, digamos que son susceptibles a padecer de epilepsia, entonces puede precipitar convulsiones o pueden aparecer, digamos, de nuevo. Y como mencionamos, produce hipertensión. Y esta es, pues, digamos, una de las complicaciones más severas porque puede producir crisis hipertensivas y generar accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos. Y el problema en estos pacientes es que tienen mayor riesgo de resangrar de aquellos que hacen accidentes cerebrovasculares no relacionados con cocaína. Produce también hipertermia. Pueden llegar los pacientes a presentar temperaturas por encima de los 41 grados centígrados y eso se puede complicar con coagulación intravascular diseminada, rabdomiólisis e incluso fallo multiorgánico. A nivel del sistema cardiovascular, digamos que esto no es tan dependiente de la dosis, se puede presentar a cualquier dosis y está relacionado con lo que mencionamos. Puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar la presión arterial, puede aumentar la contractilidad, pero además tiene un efecto vasoconstrictor a nivel de la circulación coronaria. Y esto pues favorece que se pueda desarrollar eventos isquémicos, es decir, infarto agudo de miocardio. El problema es que los pacientes pueden presentar este infarto incluso hasta 6 semanas después de haber tenido la ingestión de la cocaína o pues la administración de la misma. También dijimos que tenía un potencial proarritmogénico, entonces se pueden presentar todo tipo de taquiarritmias, prolongación del QRS, prolongación del QT y cuando se presenta la crisis hipertensiva, pues también podemos tener complicaciones de la misma como es la disección aórtica o el edema agudo del pulmón. A nivel del sistema respiratorio, digamos que son mucho menos frecuentes y obviamente se relaciona con la forma de la administración, es decir, con la forma inhalada y con la forma intranasal. Los pacientes pueden tener accesos de tos tan severos que desarrollen neumomediastino, neumopericardio, neumotórax. Y si tenemos un paciente pues, de base asmático que es susceptible, pues podemos empeorar la broncoconstricción. Y cuando su uso se hace crónico, la cocaína puede generar cierta infiltración pulmonar, es decir, llevando a una enfermedad intersticial y eso se conoce como el pulmón de crack. Cuando hablamos a nivel nasal, especialmente para los pacientes que esnifan la cocaína, es decir, el clorhidrato de cocaína, pueden alterar la sensación del olfato, puede haber disosmia, anosmia, pero puede ser tan grave como destruir el tabique nasal. Hay algo que hay que tener siempre en cuenta y es respecto al músculo esquelético que puede producir rabdomiólisis. Entonces, en todo paciente con intoxicación por cocaína hay que medir una CPK para descartar la presencia de rabdomiólisis. A nivel del sistema renal, digamos que también por la misma vasoconstricción y ese efecto trombogénico que puede producir, puede haber infartos renales y esto se manifiesta con dolor abdominal, con hematuria, con empeoramiento progresivo de la función renal. Al nivel gastrointestinal, digamos que es muy poco frecuente. Esto se relaciona principalmente con los body packers o lo que nosotros conocemos como las mulas, que son las personas que ingieren grandes cantidades de cocaína empaquetadas, pero cuando esta se rompe, puede llevar a que haya una isquemia gastrointestinal y esto se va a presentar con un abdomen agudo, con una diarrea disentérica y es una emergencia quirúrgica sin dudar. Y por último, de manifestación, pues es la piel y se asocia principalmente a la administración intravenosa de esta sustancia, que obviamente como se comparte en jeringas, pues va a haber un aumento importante de las infecciones, tanto bacterianas como virales, pero cuando esta contiene un adulterante que se llama levamisol, se ha relacionado también con episodios de agranulocitosis, con vasculitis, con úlceras e incluso con púrpura en la piel.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Doctora Jiménez, ¿cuál es la importancia del diagnóstico diferencial en la intoxicación por cocaína?
Bueno, digamos que la importancia deriva de lo que acabamos de ver. La cocaína afecta múltiples sistemas. Entonces, cuando tenemos un paciente con agitación psicomotriz y de base tiene una enfermedad psiquiátrica, siempre hay que considerarlo porque esto genera mayor morbilidad en pacientes jóvenes, especialmente con enfermedad cerebrovascular o con isquemia aguda de miocardio. Siempre hay que considerarla porque pues hay, digamos, ciertas pequeñas cuestiones en el manejo que hacen parte de estos pacientes en intoxicación aguda por cocaína versus quien no la tiene. Adicionalmente, cada una de las complicaciones que se presentan por la intoxicación por cocaína tienen mayor morbimortalidad que las mismas condiciones no asociadas a la cocaína. Entonces, por eso siempre hay que tenerla presente.
Doctora, ¿cuáles son los tratamientos que se adelantan actualmente para los pacientes intoxicados por cocaína?
Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay un antídoto específico. y debemos pues hacer el manejo de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. Entonces, lo primero es que tenemos que hacer una monitorización continua de los signos vitales. Hay que hacer una reanimación hídrica agresiva con soluciones isotónicas, especialmente cuando tenemos pacientes con hipertermia o rabdomiólisis. Las benzodiazepinas pueden ser útiles, especialmente cuando el paciente presenta agitación, cuando hay hipertensión arterial, taquicardia o convulsiones. En la hipertensión severa, que ya vimos que es una de las complicaciones más frecuentes y más peligrosas, la nitroglicerina se puede usar, el labetalol también. Aquí hay un punto importante a tener en cuenta y es que el uso de beta bloqueadores es muy controvertido y principalmente se ha recomendado evitarlo en la intoxicación aguda, porque puede producir vasoespasmo y crisis hipertensiva debido a que se hace una actividad alfa sin oposición. Sin embargo, pues hay que recordar que esto depende del beta bloqueador. Por ejemplo, el labetalol tiene actividad alfa bloqueante. Entonces, pues es una recomendación que hay que manejar un poquito con pinzas. Hay otras sustancias como es el haloperidol que usamos con frecuencia para la agitación que tiene efectos negativos en la termorregulación, disminuye el umbral convulsivo y aumenta las arritmias. Entonces, en estos pacientes está también relativamente contraindicado. En el caso de los body packers, es decir, de las mulas, pues se recomienda que se haga irrigación intestinal con polietilenglicol y pues definitivamente ya lo mencionamos, esto es una urgencia quirúrgica, entonces debe hacerse una intervención inmediata. Y la hipertermia severa se debe manejar con unas medidas de enfriamiento pues de forma agresiva que incluso incluyen colocar al paciente en una bañera con hielo, o sea, son medidas porque hay que bajar la temperatura, evitar la rabdomiólisis y obviamente proteger el resto de órganos vitales que esto complica.
Doctora Jiménez, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante en la medicina. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
Muchas gracias a ti, Carlos.
A usted, doctora, por su tiempo. Las esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.